Minutos en RCN Radio con el señor expresidente César Gaviria Trujillo. Nos viene bien saludarlo en este momento que estamos haciendo el análisis de lo que viene para Colombia después de lo acordado ayer en La Habana. Señor expresidente, gracias por atendernos. Buenos días.
Yolanda, buenos días.
Estábamos conversando aquí justamente sobre el reto que se viene en materia de plebiscito. ¿Cómo ve usted lo que viene a partir de ahora y la manera como se tendría que encarar ese plebiscito en el cual los colombianos se tienen que pronunciar sobre todo lo que se acuerda en La Habana?
Bueno, fue muy gratificante ayer ver la expresión de las FARC diciendo nosotros acatamos el fallo de la Corte Constitucional, o sea, aceptamos que ese evento se dé en los términos que defina la Corte Constitucional, y es claro que la Corte puede modular lo que decidió el Congreso en el acto legislativo que ya fue aprobado. Es muy probable que la Corte emita su fallo, pues se trabaje con mucha intensidad en estas semanas y produzca un fallo pronto, y a partir de ese fallo pues la registraduría tendrá que organizar la celebración de este plebiscito, que es como se le ha llamado, y yo creo que una de las cosas interesantes que va a haber es que los ciudadanos van a tener la oportunidad de resolver todas sus dudas, de entender la totalidad del acuerdo. Vamos a estar por semanas escuchando inquietudes y preocupaciones. Entonces vamos a tener votos ilustrados. Y va a haber distintos tipos de votos. Gente que está de acuerdo con el acuerdo y que va a votar que sí. Va a haber gente que está en desacuerdo con el tipo de acuerdo que se hizo, pero puede decir, pero mejor hacer la paz, así sea con un acuerdo con el que yo no coincido. Habrá otros que dicen, no, yo voto que no, así siga la guerra. Vamos a ver de todo, pero va a ser una votación en que la gente va a estar preparada, no va a tener que votar en abstracto, va a conocer la plenitud de los acuerdos para tomar su decisión.
Presidente, creo no estar mal si le digo que usted ha dicho en las últimas horas que en su opinión va a ganar el sí en el plebiscito. La pregunta es, ¿usted por qué piensa eso? Sobre todo porque cuando uno ve las encuestas, pues la cosa es muy pareja, incluso algunas veces gana el no, es cierto que en otras gana el sí también. Pero ¿usted por qué cree que va a ganar el sí? ¿Cuál es su argumento?
No, lo que hemos visto hasta ahora es escepticismo, no decisiones de la gente de que va a votar que no. Ese escepticismo, porque un proceso que se volvió tan largo, pues ha generado escepticismo y muchas dudas en los ciudadanos de que efectivamente se va a llevar a buen término. Lo que hemos visto en estas horas desde que se anunció, prácticamente solo llevamos un 24 horas, es que la gente empieza a darse cuenta que esto es una opción real, que efectivamente las FARC se van a desmovilizar, que efectivamente van a entregar las armas, y que el esfuerzo que han hecho entre las FARC y unos oficiales de las Fuerzas Armadas para acordar con un enorme detalle cómo se va a dar el proceso de desmovilización, el proceso de entrega de armas, la autoridad que va a tener las Naciones Unidas, la participación que va a tener la CELAC, o sea, todos los países de América Latina que van a enviar una misión de carácter político que nos ayude en este proceso, pues va despejando dudas. Surgen otras preguntas, surgen cosas que están por definir. Pues yo estuve ayer en La Habana y yo no tengo duda de que lo que se firmó ayer es el cese al fuego bilateral y definitivo, y de que vamos a tener un proceso, pero a partir del cual se acabó la guerra. No va a haber más guerra. Claro, es complejo, pero no podemos tener duda de que la guerra con las FARC se acabó, salvo que los colombianos salgan a votar en el plebiscito, que prefieren seguir en guerra, y pues si preferimos seguir en guerra, pues asumiremos las consecuencias.
Sí, presidente Gaviria, no es un secreto que a usted en principio no le gustaba la idea de un plebiscito, sino que más bien se inclinaba por la opción de una consulta para darle facultades amplias al presidente para hacer la paz. Finalmente, pues lo que tenemos hoy en el menú es el plebiscito, pero planteábamos aquí en la mesa de trabajo la dificultad que seguramente va a encarar el gobierno de separar el sí a la paz del plebiscito con el sí a la gestión de gobierno del presidente Santos. Esa confusión se puede dar y eso pudiera jugar en contra del sí a los acuerdos, que se asocie, digamos, esa respuesta que den los colombianos con el tema de la gestión de Santos?
Sin duda la oposición al gobierno, que hoy pues tiene un nivel de aceptación alta, va a tratar de mezclar los dos temas. Yo francamente creo que no son tan fáciles de mezclar. O sea, la gente va a tomar una posición sobre los acuerdos con las FARC, más allá de que les guste o no les guste Santos. Yo creo que vamos a tener una cosa tan concreta y tan precisa para decidir que esto no va a terminar siendo que la gente vota que sí porque le gusta a Santos o vota que no. No, esto es un tema que trasciende al presidente Santos, que es un tema histórico. Esta es la guerrilla que ha durado más tiempo en América Latina, es la más grande, la más organizada, la más armada, y estamos llegando al punto de poder hacer la paz. Y yo creo que las consideraciones de si el presidente es del gusto de la gente o no, pues van a pasar a un segundo plano. Ahora, el presidente lo elegimos los colombianos para que hiciera la paz, y con esas banderas fue a campaña, y eso es lo que está sometiendo por voluntad propia él a la consideración de los colombianos. Esta es la paz que yo fui capaz de negociar. ¿La toman o la dejan?
Presidente, ¿qué opina usted de las reacciones de los expresidentes Uribe y Pastrana, que han dicho palabras más, palabras menos, que en La Habana gobierno y las FARC enterraron la Constitución, que esto es prácticamente un golpe al Estado de Derecho?
No, yo no entiendo bien. O sea, yo escuché esas expresiones, pero no las alcanzo a comprender a plenitud. Lo que yo vi ayer fueron unas FARC que están dispuestas a acatar la totalidad de la Constitución, que están dispuestas a acatar los fallos de la Corte Constitucional, y no he visto que se haya hecho como una revolución por contrato, que fue que los colombianos vamos a transformar la sociedad colombiana por un acuerdo que hicimos con las FARC y vamos a echar de lado nuestras instituciones. No, este es un proceso del que ha participado el Congreso, que va a fallar sobre la Corte Constitucional, y a más de eso va a haber un referendo. La gente va a votar que sí o que no. Y pues obviamente el expresidente Pastrana y el expresidente Uribe pueden tratar de convencer a la gente de que no vale la pena hacer la paz en estos términos y que es preferible seguir en guerra. Bueno, esa es una opción clara que van a tener los colombianos. También va a haber muchos que no les guste el acuerdo, pero que es probable que vayan a votar por él, porque prefieren una paz imperfecta a una paz perfecta que se imagine el expresidente Pastrana o que se imagine el expresidente Uribe.
Señor expresidente, pero ¿no le da un poco de razón en el argumento a Pastrana y a Uribe la declaración del presidente Santos de la semana pasada, para muchos muy desafortunada, de la guerra urbana, un poco queriendo decir, si votan no, esto se va a la peor guerra que hemos visto, y a los dos días decir que lo que pasa es que si la guerra continúa hay que incrementar los impuestos? Se lo pregunto porque de eso se han cogido los dos para dar las declaraciones que han dado en los últimos días. ¿No es eso tal vez una mala manera de vender la paz?
Eso le puede, digamos que puede ser una declaración que no le cayó muy bien a mucha gente, pero no por eso no deja de ser verdad. Obviamente, si no hacemos la paz, lo que vamos a tener es guerra. O sea, nadie se puede hacer la ilusión de que vamos a tener paz sin hacer acuerdo con las FARC. Pues no, eso no es posible. Y en segundo lugar, fue un poco confusa esa declaración del presidente Santos. Aquí todo el mundo sabe que por la gran crisis internacional que estamos viviendo, que ha afectado a las finanzas públicas de Colombia de manera severa, pues el gobierno pretende hacer una reforma tributaria. Obviamente, si seguimos en guerra, esa reforma tributaria va a ser insuficiente. Va a haber que hacer una más grande para sostener la guerra. Yo me imagino que eso fue lo que el presidente Santos quiso decir, porque de todas maneras, pues ahora, para la paz o para la guerra, de todas maneras se necesita que el Estado tenga capacidad de hacerle frente o a la guerra o a la paz. Esas son las realidades de la vida diaria.
Hablamos con el expresidente César Gaviria Trujillo. Pregunta Rodrigo Pardo.
Presidente, una vez firmado el acuerdo del día de ayer, que termina la guerra, y probablemente el acuerdo final que se firmará muy pronto, viene pues un proceso difícil, como usted dice, de reinserción de las FARC a la vida legal, de reinserción de los guerrilleros, de su dirigencia, etcétera. A usted le tocó en 1990 un trabajo parecido con el M-19, que había firmado un acuerdo de paz, y usted llegó a hacer actos audaces como involucrar al M-19 a su propio gabinete ministerial. ¿Cree que ese paralelo aplica? ¿Cómo se imagina usted la reinserción de las FARC a la vida política normal?
No, las FARC han sido muy claras en que no tienen un interés en un proceso de esa naturaleza. Ellos quieren ser oposición política y lo han dicho con toda claridad, y que no la van a hacer con las armas, sino con sus discursos y con sus intervenciones públicas. Yo creo que la diferencia entre el proceso de ese momento, en que el M-19 quería ser parte de las nuevas instituciones y se pudo hacer una nueva constitución con su participación, no es solo que entraron al gabinete, a este es muy diferente. Nadie puede tener la duda de que en el momento en que las FARC se transformen en un movimiento legal, van a hacer oposición. Y a eso es a lo que le vamos a tener que hacer frente. Y va a haber movilizaciones sociales y van a participar. Me impresionó un poco el discurso de Timoshenko, porque uno está acostumbrado a escuchar a las FARC con unos discursos altisonantes, a veces anticuados, agresivos, y lo que escuchamos ayer fue un discurso obviamente de izquierda radical, pero expresado sin odios y sin amenazas. Y yo creo que eso fue tranquilizante, yo creo que eso le dio seguridad al acuerdo. Ayer no hubo en la intervención de Timoshenko amenazas de ninguna naturaleza, agresiones de ninguna naturaleza, un simple planteamiento político.
Señor presidente Gaviria, este julio que viene cumplimos 25 años de la Constitución de 1991. El acuerdo de ayer le da permanencia, garantías de seguridad constitucional a esa Constitución, que no se sacrifica, digamos, para buscar la paz con las FARC. ¿Descarta una Asamblea Nacional Constituyente?
Yo creo que lo que sucedió ayer es el fin de un proceso que no había terminado. Cuando comenzamos el proceso de la Constitución del 91, aspiramos a hacer la paz y la logramos con algunos de los grupos. El M-19, de todas maneras, era un grupo no más grande que las FARC, pero muy perturbador. Pero ese proceso quedó un poco cojo porque no se pudo hacer la paz con las FARC. Y han tomado todos estos años los esfuerzos para culminar el proceso de que el cambio de las instituciones colombianas nos pudiera llevar a la paz. Y yo estoy muy satisfecho porque lo que el presidente Santos ha logrado es como cerrar ese proceso, efectivamente vivir en unas nuevas instituciones que sí garanticen la paz. Y la verdad es que las FARC aceptan la Constitución colombiana y no encuentran en ella aspectos que sean intolerables y odiosos. Ayer hablaron del Código de Policía y de los INDRES, pero no mencionaron la Constitución como una de las cosas que no acepten. Ahora, otra cosa es que ellos puedan con el tiempo preparar una reforma constitucional o unas ideas que eventualmente el Congreso de Colombia pueda mirar a ver si justifican realizar una constituyente. Pero quiero decir algo, una constituyente no es una solución para nada. Una constituyente es un instrumento y uno lo usa si cree que es el mejor instrumento que tiene a la mano. Pero una constituyente no resuelve ningún problema, es un instrumento, es una manera de hacer las cosas. Y antes de meterse en ella, uno tiene que saber para qué es lo que se propone, qué es lo que busca.
Pues bien interesante escucharlo hoy, señor expresidente. Le queremos agradecer por estos minutos para los oyentes de RCN.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Buen día, es el expresidente César Gaviria Trujillo. Interesante lo que plantea sobre varios de los temas derivados del acuerdo firmado ayer en La Habana. Importante también que dijéramos sale a respaldar un par de planteamientos del presidente Juan Manuel Santos que le han valido muchísimas críticas. El famoso amenaza de guerra urbana y el de los impuestos. Él dice, es que puede ser fuerte lo que dijo el presidente, pero lo cierto es que si no se llega al acuerdo de paz, pues lo que se viene es más guerra. Eso es lo que viene. Y también dice, si no se llega al acuerdo, habrá reforma tributaria mucho más fuerte, porque hay que financiar la guerra. De modo que de una u otra manera Herrera, entre otros de sus comentarios, pues respalda al presidente Santos en estos planteamientos en los cuales los han criticado bastante, y sin duda pues celebra lo acordado en La Habana como un paso fundamental, y dice que el plebiscito definitivamente va más allá y tiene que involucrar a todos los colombianos, y que lo hace el presidente Juan Manuel Santos por decisión propia, que está consultando a los colombianos. Dice, lo eligieron para hacer la paz, y esta es la paz que él está presentando a los colombianos. Esto, dice el expresidente César Gaviria, es lo que le está preguntando el presidente Santos con el plebiscito a los colombianos. Esta es la paz que pude conseguir, decidan ustedes si se quedan con ella o no. 7:49.